Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de anda.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 5 de diciembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda. Que tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues comenzamos con una información de la vialidad, porque hay una pipa que volcó. Esto nos lo hace llegar personas del auditorio que se encuentran justo en esta situación. Una pipa que vuelca en la entrada del desnivel de Palmas, esto sobre Anillo Periférico, en dirección hacia el sur. Está obstruyendo gran parte, pues, de esta vía de circulación. Solamente nos comentan hay un carril que está habilitado para el tránsito, lo que está generando ya un fuerte caos vehicular. Le estaremos dando más información en el transcurso de este programa. Bueno, ayer en la conferencia del pueblo se anunció que a partir del 1 de enero el salario mínimo tendrá un incremento de 12%. Jesús Pérez Alvear, presunto ex-manager del cantante Gerardo Ortiz, fue asesinado a balazos mientras se encontraba comiendo en un restaurante ubicado en una plaza comercial en la zona de Polanco. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch va a permanecer en Sinaloa para apoyar a las autoridades locales y coordinar la estrategia de seguridad en esta entidad. El Departamento de Estado de la Unión Americana incrementó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa para quien dé información que lleve a la captura de Nemesio Oseguera, el Mencho, considerado el principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En el tema deportivo, el Atlético San Luis venció 2-1 a Monterrey en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. En el tema económico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos mantiene su proyección de crecimiento económico de México en 2025 en 1.2%. El Pleno del Senado aprueba por unanimidad la denominada Ley Silla, que obliga a los empleadores a garantizar el descanso a trabajadores durante su jornada laboral. También le vamos a hablar de que, continúan los fríos, continúan las bajas temperaturas aquí en la capital de la República. Protección Civil activa la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas, esto en al menos 2 alcaldías. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. A las 6 de la mañana tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo ayer, como siempre, como todos los días, en la conferencia del pueblo en la mañanera, en donde se anuncia que a partir del próximo 1 de enero, el salario mínimo tendrá un incremento de 12%, por lo que el sueldo diario será de 278 pesos con 80 centavos en general, mientras que en la zona libre de la frontera norte subirá a 419 pesos con 88 centavos. Israel, te escuchamos, buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acompañada de los líderes del sector obrero y patronal de nuestro país, dio a conocer el aumento de 12% para el salario mínimo a partir del próximo año. Con esto, ¿cuánto ganará un trabajador en la zona fronteriza y en el resto del país? La propia mandataria federal lo da a conocer.
Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, pasando, multiplicándolo por 30 días promedio al mes, es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación.
En este sentido, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, dijo que con este incremento, el poder adquisitivo del salario se está recuperando en 135%. En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, destacó el entendimiento que existe en nuestro país, gracias al cual dijo que México vive una paz laboral. El reporte que te tengo con las imágenes de Jorge Aguilar.
Gracias, Israel. Y bueno, pues ayer por la tarde se anuncia que Jesús Pérez Alvear, presunto ex-manager del cantante Gerardo Ortiz, fue asesinado a balazos mientras se encontraba comiendo en un restaurante ubicado en una plaza comercial en la zona de Polanco. Trascendió que este sujeto tenía presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Lisbeth Hernández estuvo muy atenta al desarrollo de esta información. Te escuchamos adelante con tu reporte, Lisbeth. Buen día.
Un hombre de entre 40 y 45 años de edad fue ejecutado dentro del restaurante El Bajío, ubicado en el primer piso del centro comercial Plaza Millana, en la colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los dos atacantes traían casco de motociclista, ingresaron al restaurante y de forma directa dispararon contra Jesús Pérez Alvear, ex-manager del cantante de música regional mexicana Gerardo Ortiz y con presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La fuerte movilización después del ataque incluyó al ejército, policía de investigación, sobrevuelos de un cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de la policía. Los dos acompañantes de la víctima escaparon del lugar. Las autoridades investigan imágenes de las cámaras de seguridad para conocer también la ruta de escape de los responsables. Para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias, Lisbeth. Bueno, tras este hecho, el Departamento de Estado de la Unión Americana emitió una alerta a sus ciudadanos para que eviten la zona de Polanco y les pidió mantenerse atentos a su entorno, andar con bajo perfil, seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch va a permanecer en el estado de Sinaloa para apoyar a las autoridades locales y coordinar la estrategia de seguridad en este estado. En la conferencia mañanera, en la del pueblo, confió en que la violencia en el estado cese drásticamente con la coordinación de las autoridades. Así lo comentó la jefa del Ejecutivo.
Entonces, en Sinaloa en particular, tomamos la decisión de que el secretario se fuera un tiempo para allá para garantizar esta coordinación con fuerzas de Sedena y de Marina para coordinar de mejor manera la estrategia en Sinaloa.
Y bueno, en entrevista en su espacio de aquí de Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga platicó con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien dejó en claro que los operativos de las fuerzas federales seguirán hasta que disminuya la violencia allá en el estado de Sinaloa.
cuando se refuerza con personal de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán y de la Marina en otros lugares del estado, esos enfrentamientos o esos convoys que habían dentro de Culiacán,
sí, claro,
pues ya no se ve, no estamos diciendo que se vea un convoy como antes, o sea, está muy patrullado y ahorita han cambiado su modus operandi.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Donde han estado en vehículos más pequeños, uno o dos personas, generando violencia, pero no es lo mismo. Es decir, se va avanzando y vamos a avanzar. No estamos diciendo que esté resuelto, pero lo que sí estamos diciendo y lo que la ciudadanía tiene que saber es que todos los días aquí hay cientos de hombres, de mujeres que están trabajando para que la situación de Sinaloa mejore y de Culiacán, y va a mejorar.
Y bueno, también habló sobre estos dos operativos de fuerzas federales que se realizaron en el estado y que permitieron el decomiso de 1,100 kilos de fentanilo, acción que fue destacada como histórica por el Gabinete de Seguridad Federal.
Estas acciones que se llevaron a cabo el día de ayer aquí en el estado de Sinaloa por parte del Gabinete de Seguridad es como se da este aseguramiento y las dos detenciones. Una investigación se compone de muchísimas cosas, desde denuncias ciudadanas que también fueron muy importantes aquí, investigaciones previas de detenciones, el análisis que se hace posterior a estas detenciones y la investigación en curso que teníamos también ya aquí. Este es un ejemplo de lo que es el Sistema Nacional de Inteligencia que tanto hemos hablado desde la campaña. Es la información que tiene que fluir y que está fluyendo de manera muy, muy coordinada entre inteligencia naval, inteligencia militar, inteligencia financiera y, por supuesto, inteligencia civil, que somos nosotros.
Y ayer, en el marco del operativo Sinaloa, fuerzas federales detuvieron en Culiacán, con fines de extradición, a Jeonani Alexander Valdés, a quien le apodan el 500 y quien es reclamado por los Estados Unidos para juzgarlo por tráfico de drogas. Por cierto, el Departamento de Estado de la Unión Americana incrementa de 10 a 15 millones de dólares la recompensa para quien dé información que conduzca al arresto, a la detención de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, a quien le dicen el Mencho, y quien es considerado líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La información es de Oscar Zúñiga.
El gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, aumentó la recompensa a 15 millones de dólares para quien brinde información que lleve al arresto de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación, informó a través de sus redes el embajador Ken Salazar. Indicó que el programa de recompensas contra los narcóticos actualmente tiene 30 recompensas por un valor total de hasta 142 millones de dólares por líderes de cárteles mexicanos que están prófugos o en espera de extradición, como es el caso de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Alejandro Omar Treviño Morales, el Z-42, quienes no han sido extraditados a Estados Unidos. Por cada uno de ellos, se está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Otros criminales por los que también se está dando recompensa son Rafael Caro Quintero, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Aureliano Guzmán Loera, Ruperto Salgueiro Narváez, Jesús González Pañuelas y Juan Reyes Mejía González. Comentó que su país seguirá trabajando con México para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de las personas de ambos países. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Gracias, Oscar, y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer, en el primer partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, Atlético San Luis vence 2-1 a Monterrey. Mi querido Beto, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Atlético de San Luis sacó ventaja en la semifinal de ida sobre Monterrey por 2-1 en el Alfonso Lastras. Pese al resultado, la eliminatoria sigue abierta y para el día de hoy, América enfrenta a Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes dentro del Clásico Joven y, por supuesto, los detalles los tendremos a través de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Por otra parte, Chivas fue castigado con un partido de veto en su estadio y una multa económica luego de los lamentables hechos en el estadio Akron hace algunas semanas, en donde un aficionado fue agredido con un arma punzocortante después de lo que fue el clásico tapatío. En el tema internacional, la FIFA vendió los derechos del Mundial de Clubes del próximo año en 1,000 millones de euros a una plataforma importante, y en la NFL el día de hoy comienza la semana 14 con el duelo entre los Leones de Detroit y los Empacadores de Green Bay, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le actualizo información de esta volcadura de una pipa sobre los carriles centrales del anillo periférico en dirección hacia el sur. Esto ocurre pues a unos metros de la entrada del paso a desnivel de Palmas. Pues ya han cerrado las autoridades prácticamente pues una buena parte del anillo periférico, porque ya entró una grúa para remover y para levantar justo esta pipa que está bloqueando pues todos los accesos por los carriles centrales hacia el sur. Repito, esto es en anillo periférico, pues a unos metros de la entrada de paso a desnivel de Palma. Solamente está habilitado el carril lateral que conduce justamente hacia la zona sur. En cuanto tengamos más información, bueno, pues le estaremos actualizando para que usted tome sus previsiones. Mientras tanto, vámonos con Jenny Valencia, porque ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mantuvo su proyección de crecimiento económico de nuestro país para el próximo año en 1.2%, ligeramente inferior al 1.4% estimado para 2024. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que México tendrá un crecimiento moderado para 2025 de 1.2%, pronosticó la OCDE, quien también estimó para el cierre de 2024 un Producto Interno Bruto de 1.4%. Al dar a conocer su informe sobre perspectivas económicas, Alberto González, jefe del equipo de México y de Costa Rica de la OCDE, destacó que si bien las previsiones son moderadas, el crecimiento es sostenido.
Esperamos un crecimiento moderado de México para el próximo año, 1.2%. Y un 1.6% para el 2026. El mercado laboral está robusto y eso está dando respaldo al consumo, y la inflación está gradualmente en retroceso. La relajación de la posición monetaria sigue siendo prudente, sigue siendo gradual y sigue estando dependiendo de los nuevos datos que vayamos observando.
Destacó que para México la política fiscal tiene retos como reducir el déficit fiscal y atender necesidades de gasto en áreas claves para impulsar la productividad y el crecimiento, y aunque por el momento no se tiene contemplado un impacto, la reforma judicial tiene riesgos asociados a su implementación, por lo que dijo es importante que esta reforma garantice la independencia y profesionalismo del Poder Judicial. En el caso de los países de América Latina, anticipó que la región enfrentará un débil crecimiento. En cuanto a la economía mundial, prevé que crecerá este 2024 3.2% y 3.3% en 2025. Reconoció que la economía no está fuera de riesgos y peligros, entre ellos un repunte de la inflación, las tensiones geopolíticas que podrían afectar las cadenas de suministro e incrementar los costos. Asimismo, la tendencia proteccionista podría aumentar los problemas. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Gracias por tu reporte. Mientras tanto, le comento que la productora de harina para tortillas más grande del mundo, Gruma, informa a sus inversionistas de la emisión de notas senior quirografarias por un monto de $800 millones, las cuales serán utilizadas para pagar las deudas bancarias de la empresa con vencimiento en 2025 y 2027. Ayer por la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y bueno, pues ahí la jefa del Ejecutivo se comprometió a emprender una nueva ruta en las investigaciones para esclarecer este lamentable caso. Israel Aldave, te saludo. Adelante con tu información.
pues se dejó un buen sabor de boca este primer acercamiento con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo recibió hoy ahí en Palacio Nacional, una reunión de poco más de 2 horas, cerca de 3 horas para ser precisos, en donde la mandataria mexicana pues les ofreció a estos padres de los jóvenes normalistas desaparecidos una nueva ruta para dar con la verdad de lo ocurrido hace 10 años en la conocida como la Noche de Iguala. Se va a emplear tecnología para ubicar lugares y todo tipo de cuestiones que puedan abonar al esclarecimiento de este lamentable caso. A su salida de ahí de Palacio Nacional, quien es su representante, el abogado Vidulfo Rosales, dijo que este era el sentir de los padres de los jóvenes desaparecidos.
Sí, por lo menos el punto en el que estábamos en la última etapa.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
El gobierno anterior de la López Obrador, creo que hubo un buen inicio hoy. Fue clara la presidenta de reconstruir el diálogo. Iniciaron una nueva etapa.
Es un buen inicio para reconstruir el diálogo. Es el sentir de los padres de estos jóvenes desaparecidos, quienes pues tienen previsto una nueva reunión con la titular del Ejecutivo el próximo mes, el 10 de febrero, en donde ya se van a llevar a cabo pues distintas revisiones, análisis de todo lo que tiene que ver con esta investigación pendiente y que hoy se retoma, dicho por los padres de los jóvenes normalistas, se retoma este diálogo que se había roto con el anterior gobierno. El reporte.
Gracias, Israel Aldave, pues muy atento a esta reunión que sostuvo, repito, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad la denominada Ley Silla, que obliga a los empleadores a garantizar el descanso a trabajadores durante la jornada laboral. Al respecto habló el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.
Por unanimidad está aprobado en lo general, en lo particular, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia del derecho al descanso durante la jornada laboral. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
Y bueno, esta iniciativa fue enviada a la presidenta para que la publique en el Diario Oficial de la Federación. En tanto, en comisiones del Senado, Morena y sus aliados avalaron con 25 votos a favor y 10 en contra el segundo paquete de leyes secundarias a la reforma del Poder Judicial. Se trata de las propuestas que expiden la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y la modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Estas nuevas leyes serán sometidas a votación del Pleno el día de hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó iniciar el proceso para extinguir 6 de los 13 fideicomisos del Poder Judicial y enviar a la Tesorería de la Federación sus recursos por 7.117 millones de pesos que van a servir para financiar la elección judicial del próximo año y las liquidaciones de juzgadores que dejen sus cargos. El presidente del PAN, Jorge Romero, manifestó su preocupación por el impacto del paquete económico 2025. Dijo que cada mexicano heredará una deuda de 140 mil pesos debido al déficit histórico de 1.6 billones de pesos. Y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, bueno, pues reaparece en un podcast en donde dice que está desempleado y, bueno, pues reprocha también el retiro de pensiones para los expresidentes, medida que fue impuesta en 2018 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Parte de lo que dijo el expresidente Carlos Salinas en este podcast.
Porque, miren, les podría decir que me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Me llamo Carlos Salinas y me dedico a la investigación y reflexión sobre temas históricos.
Bueno, pues ahí las palabras del expresidente Salinas. El juez Francisco Salazar absolvió a Diego N., recuerda usted, él es un ex estudiante del Instituto Politécnico Nacional y quien está acusado de violencia digital por alterar fotografías de sus compañeras con inteligencia artificial y luego venderlas. Juan Antonio Jiménez, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Luego de casi 6 horas de audiencia, el juez de control del reclusorio Oriente, Francisco Silva, absolvió al exestudiante del Instituto Politécnico Nacional, Diego N., quien fue acusado de violación a la intimidad sexual a través de violencia digital en agravio de 2 jóvenes, ya que el juzgador determinó que no hay forma de comprobar que el inculpado tomó y alteró fotografías para después modificarlas con inteligencia artificial. La abogada de una de las víctimas, Valeria Martínez Mondragón, insistió en que hay elementos suficientes de su participación en estos hechos, pero dijo que el impartidor de justicia no juzgó con perspectiva de género. Señaló que este tipo de resoluciones da desconfianza de las autoridades, ya que no analizó el juez el contexto y la vulnerabilidad en la que se encuentran las agraviadas. La litigante adelantó que van a apelar esta resolución, para lo cual cuentan con 5 días hábiles para presentarla, por lo que podría realizarse este trámite a más tardar la próxima semana.
Declaró inocente, únicamente no se le pudo comprobar la responsabilidad. El juez advierte que sí existe un delito, que incluso las víctimas tienen consecuencias, resienten el delito también. Hay elementos suficientes, dictámenes en antropología y todos los elementos. No obstante, no se le pudo, según el juez Francisco, determinar la responsabilidad de Diego, pero el delito sí existe.
Pese a esta determinación, Diego N. no saldrá del reclusorio Oriente, ya que hay 6 acusaciones similares más en su contra, además de que existe otra carpeta pendiente por el delito de pornografía infantil, ya que una de las víctimas era menor de edad. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, pues le comentaba que continúan las bajas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el Frente Frío 13, en interacción con otros fenómenos climáticos, genere lluvias e intervalos de chubascos en el norte, noreste, oriente y sureste de nuestro país. Además, prevé vientos de 20 a 30 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango y Coahuila y de 15 a 25 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa la alerta naranja por pronóstico de temperaturas muy bajas en algunas alcaldías. Raquel Flores, te escuchamos. Adelante, buen día.
Se activaron las alertas naranja y amarilla en la Ciudad de México por bajas temperaturas al amanecer de este jueves. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se pronostican entre 1 y 3 grados y 4 a 6 grados entre las 2 de la mañana hasta las 8 horas. La alerta naranja por pronóstico de bajas temperaturas se aplicó para las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, donde se pronosticaron estas temperaturas y amanecieron entre 1 y 3 grados Celsius entre las 2 y las 8 horas de la mañana de este jueves. Asimismo, se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, donde amaneció entre 4 y 6 grados Celsius. Por ello, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México recomiendan a la población usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, además lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial y, en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano y, además, si se utilizan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, bueno, pues lo sabe usted muy bien, quedan exentos de esta medida. El grupo islamista Hamás amenaza con matar a los rehenes que tienen su poder desde el 7 de octubre del año pasado, si el ejército israelí realiza una operación de rescate. En la jornada de ayer, casi 50 personas murieron en ataques perpetrados por Israel, uno de ellos contra un punto de distribución de alimentos en el campo de refugiados de Nuseirat. Y bueno, Taylor Swift cierra el año como la artista más escuchada en todo el mundo a través de la plataforma Spotify, mientras que Espresso de Sabrina Carpenter se coronó como la canción más escuchada. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 5 de diciembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
El diablo está en los detalles. Y habrá que estar muy atentos a la redacción final que tengan los cambios a las leyes secundarias que forman parte de la reforma judicial que serán votadas hoy en el Pleno del Senado. Aunque Morena y sus aliados afirman que se trata de una armonización del marco legal para que coincida con la modificación que se hizo a la Constitución, desde la oposición advierten que se trata de una serie de parches para resolver omisiones de la primera parte del proceso. Incluso hay quienes afirman que la 4T buscará meter de contrabando asuntos que no estaban originalmente y que podrían debilitar aún más la vapuleada independencia del Poder Judicial y de sus integrantes. Y es que, gozando de una mayoría calificada que no tenían tan clara cuando se votó la reforma constitucional, no sería raro que aprovecharan para doblar la apuesta.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Prohibir los vapeadores y no los cigarrillos en la Constitución es una estupidez. La medida creará un mercado negro de cigarrillos electrónicos que son legales en todo el mundo y hará que más gente siga fumando tabaco.
Bajo reserva, en el Universal.
La madrugada del pasado 25 de octubre, el senador de Morena, Ricardo Sheffield, se ausentó de la votación de las reformas a la supremacía constitucional, lo que sorprendió a varios de los miembros de su bancada. Horas después, el extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor explicó que su ausencia obedeció a un problema de salud en su familia. Sin embargo, algunos de sus colegas y compañeros de partido nos comentan que la realidad fue muy distinta. Aseguran que el guanajuatense se salió del huacal y entró en rebeldía al enterarse de una presunta investigación en su contra por supuestas irregularidades en su gestión al frente de la Profeco. Nos dicen que desde ese día, Sheffield se mantiene en la bancada, pero muy marginado.
El Caballito, en el Universal.
Nos dicen que nuevamente el tema del huachicol movió a los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México. En esta ocasión, una denuncia ciudadana derivó en el hallazgo de una bodega disfrazada de purificadora de agua, donde estaban almacenados 4.000 litros de diésel y una toma clandestina en la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La situación fue atendida por el edil Mauricio Tabe y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa. Sin embargo, nos recuerdan, esto es tema federal y le corresponde a Petróleos Mexicanos abatir este delito. Lo cierto es que en la Ciudad de México se está volviendo cada vez más común localizar tomas clandestinas y puntos de almacenamiento de huachicol.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen que el Movimiento Ciudadano no pierden oportunidad para poner el dedo en la llaga del gobierno. Esta vez, Dante Delgado encabezó la entrega del Premio Nacional Benito Juárez al Mérito Ciudadano 2024 a Patricia Aguayo y la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, un evento que más que ceremonia pareció mitin. Y es que Dante no se guardó nada, acusó al gobierno federal de hipocresía y tachó de regresiva la reforma judicial. Según él, Morena no solo destruyó fideicomisos, sino que también golpeó al Estado de Derecho y dejó a miles de trabajadores judiciales a su suerte. ¿Reconocimiento ciudadano o mensaje directo al poder en turno?
Fila cero de Azucena Uresti en El Universal.
Es hora de que la presidenta Claudia Sheinbaum deje atrás la sombra del líder a quien ha nombrado en su conferencia por lo menos 100 veces en los 66 días que apenas lleva de su gobierno. Aunque ella ha tomado el control de la seguridad, promete sin estridencias mejorar, ahora sí, el sistema de salud, acabar ahora sí con la corrupción y abrirse al mundo como lo hizo asistiendo al G20, hay algo que no se puede sacudir. La herencia maldita de López Obrador, quien la rodeó de impresentables como Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz, o Rosario Piedra, reelecta al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Es una nueva forma de plantear una esperanza que ha ido envejeciendo. En la administración de Enrique Peña Nieto Nieso, con el general Salvador Cienfuegos y Jesús Murillo Caram, se construyó la cómplice versión de la verdad histórica, una confirmación cruda de la criminalidad del Estado. Con Andrés Manuel López Obrador se avivaron las expectativas, aunque siempre con la reserva que los movimientos sociales maduros mantienen frente al poder, justificada dicha cautela al ver el desenlace decepcionante con el mismo poder presidencial prometedor dedicado a desmontar sus estructuras de indagación creíble. Y ahora retoma el tema Claudia Sheinbaum, con el aire tecnologizado y la oferta de un nuevo camino, acordado incluso de inicio el no estancarse y polarizar respecto al papel del ejército y sus papeles.
Trascendió en Milenio.
Este miércoles se registró el primer empate en la segunda sala de la Suprema Corte, una situación que se expuso en este espacio hace algunos días ante la salida del ministro Luis María Aguilar Morales por el fin del periodo para el que fue designado. Esto generará además otra dificultad, el retraso en las resoluciones de los temas que ahí se abordan, por lo que será necesaria la presencia de un juzgador de otra sala para hacer posible el desempate.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
No cabe duda que cuando se pelean las comadres salen las verdades, como consta en el enfrentamiento entre el presidente del Senado y el panista ahora moreno Javier Corral, prófugo de la justicia de Chihuahua, como le recordó, y hoy traidor a Morena, donde ya milita políticamente hablando.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El sexenio pasado se caracterizó por convertir en políticas públicas los caprichos, ocurrencias e historias personales del Ejecutivo. Que si el proyecto del aeropuerto de Texcoco no le gustaba, pues muy sencillo, bastaba con cancelarlo y hacer una terminal en Santa Lucía. Aunque ese lugar esté lejos de todo y nunca se haya comprobado las denuncias de corrupción que él esgrimía para justificar el cambio. Ah, y ponerle a la obra el nombre que a él se le antojara. Que si pensaba que no debía haber horario de verano, muy fácil, había que suprimirlo, a pesar de que no existe confirmación alguna de que adelantar una hora el reloj durante algunos meses del año sea dañino para la salud. Que si en el entorno presidencial alguien vapeaba o se excedía en el consumo de calorías, lo conducente era prohibir los vapeadores y la comida chatarra, porque el culpable, se sabe, siempre es otro. Y así sucesivamente con el maíz transgénico, la refinación de petróleo, los viajes en tren, los organismos autónomos, el domicilio de las secretarías de Estado, las tareas de los militares, las consultas populares, etc.
Confidencial en El Financiero.
La Suprema Corte aprobó extinguir 6 fideicomisos, con lo que 7.177 millones de pesos servirían para financiar la elección judicial de 2025. Al dar el anuncio, la ministra Lenia Batres advirtió que ahora el Consejo de la Judicatura deberá proceder a la extinción y entrega de saldos del resto de los fideicomisos. Empiezan a caer los fondos para financiar la elección, aunque sigue lejos de los 13.205 millones de pesos que pidió el INE y que seguramente se reducirán.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
La repartición de culpas por el multimillonario adeudo de Pemex a sus proveedores ha escalado en los últimos días. En Tabasco, las protestas de trabajadores de empresas que exigen el pago de sus adeudos a Pemex han puesto muy nervioso al gobernador Javier May, quien busca responsables, pero de ninguna manera voltea a ver a su paisano y amigo, el exdirector de la petrolera Octavio Romero, ni a la exsecretaria de Energía Rocío Nale, quien se gastó los 17 mil millones de dólares que le deben a los contratistas en una refinería que no está produciendo. La culpa se la quiere encargar a los propios trabajadores de la petrolera. Javier May ha referido que las movilizaciones en su estado tienen que ver con el sindicato petrolero que encabeza Ricardo Aldana, aunque los trabajadores no tienen que ver con las empresas proveedoras de servicios de Pemex. Los inconformes son las empresas privadas, algunas en quiebra técnica por los impagos o de plano en vías de extinción, que es por lo que los desempleados están molestos. Las manifestaciones en Tabasco y en lugares como Ciudad del Carmen, Campeche, terminarán cuando Pemex pague, y lo más que ha prometido a sus contratistas es saldar el 10% del total de sus adeudos en los próximos meses.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Guerrero es un importante bastión para la 4T. En ese estado, la presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo una aprobación de 75.6%, la más alta de todo el país, según Demoscopía Digital. El trabajo de la gobernadora Evelyn Salgado también fue bien calificado, con 63.2% de aprobación.
Volvemos.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del Centro de México. Antes de pasar con Adriana Romero, le comento, le doy una actualización de lo que ocurre sobre Anillo Periférico en dirección hacia el sur. Esto, pues, a unos metros de la entrada al paso a desnivel de Palmas, una pipa volcó. Y bueno, pues en este momento a las autoridades y equipos de rescate están tratando o están trabajando para tratar de levantar este vehículo pesado. Ya el tráfico es intenso, así que bueno, pues extreme sus precauciones. Y también nos hacen llegar una información de un choque, un tráiler. Todo parece indicar que bueno, pues es día de accidentes de estos vehículos pesados. Un tráiler choca en la lateral de Calzada Vallejo a la altura de Coltongo hacia Cuitláhuac y bueno, pues está también muy afectada la vialidad. Así que bueno, pues extreme sus precauciones, esto en Anillo Periférico y otro más en Calzada Vallejo.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publica la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
Acumula minisalario recuperación de 135%. Marat Baruj Bolaños dijo que el mínimo pasará de 248.93 pesos a 278.80 pesos a partir de enero. El secretario del Trabajo destacó que con esta alza acumulará una recuperación de 135% del poder adquisitivo en los gobiernos de la 4T. Expertos advirtieron que el alza real sería del 6.5% en 2025. También encontramos deuda con proveedores de Pemex. Calcula la MESPAC que cada mes aumenta 25 mil millones de pesos. Debe la petrolera 400 mil millones de pesos a contratistas. Además, Bitcoin en nivel récord alcanza 100 mil dólares tras darse a conocer que Paul Atkins va a la SEC.
Reforma.
Ajustan la estrategia tras fallas en Sinaloa. El gobierno federal ha realizado ajustes en su estrategia de seguridad en Sinaloa luego de que las incursiones de efectivos militares en la entidad no frenaron hechos de violencia y han provocado reclamos de distintos sectores sociales y económicos de la entidad. Llega García Harfuch para encabezar operativos, enfocan acciones en decomisos, captura de capos y pacificar ciudades. En más información, atiende México preocupación preocupaciones de Trump, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aceptó que rumbo a la revisión del T-MEC, el país atiende las principales preocupaciones del presidente electo Donald Trump, sobre todo en el combate al fentanilo y la migración. En otra nota, Jesús Pérez Alvear, alias Chucho Pérez, organizador de bailes, palenques y ex-manager de artistas gruperas y señalado por autoridades de lavar dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación, fue asesinado en un restaurante en Polanco.
El Universal.
Droneros colombianos entrenan a cárteles en explosivos. Los grupos criminales mexicanos contratan a exmilitares y exguerrilleros de las FARC. La Sedena ha decomisado en 5 años 31 drones de ataque. También destaca, productos chinos son descargados en la noche con patrulla a la vista. Luego de que se suspendieron las actividades en la Plaza Isasaga 89 el sábado 30 de noviembre, tras el decomiso de más de 90,000 artículos pirata, productos de origen chino siguen llegando en grandes cantidades a las calles del centro histórico. En otra información, arancel de Trump pasará factura a Texas, Michigan y California, prevén. En estos estados concentran las exportaciones desde México y las distribuyen a otras regiones.
La jornada.
Golpe al narco en Sinaloa de 8,000 millones de pesos, informa Sheinbaum. Histórico decomiso de 20 millones de dosis de fentanilo. También encontramos, reconoce Suprema Corte exclusividad del Estado en la explotación de litio. Aplica supremacía constitucional y batea impugnación de empresa contra ley de 2022 en la materia.
Milenio.
García Harfuch despachará en Sinaloa y de la Fuente desde Estados Unidos. La presidenta les encarga atender in situ temas de inseguridad y defensa de migrantes. Toca a Rosa Isela y gobiernos fronterizos coordinar la estrategia ante eventual deportación de paisanos. En otra nota, garantizan inversiones. Ebrard suma a armadoras a grupo que revisará T-MEC.
Excelsior.
Crecerá 12% el salario mínimo el próximo año. A partir del 1 de enero, el ingreso diario pasará de 248 a 278 pesos en la mayor parte del país, mientras que en la frontera norte será de 419 pesos, anunció la presidenta. También encontramos, procesan a implicados en fraude de FAMSA. 5 miembros del Consejo de Administración de Banco Ahorro FAMSA fueron vinculados a proceso por aportar datos falsos en informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El Economista.
Salario mínimo se incrementará 12% en enero, acumula 135% desde 2018, alcanzará los 278.8 pesos al día. En más información, transferencias directas y alza al mínimo presionan la inflación. El contexto obligó al Banco de México a mantener una política monetaria restrictiva. Prevalecerán presiones inflacionarias, aún con el objetivo de reducir el déficit, indicó la subgobernadora del Banco Central, Irene Espinosa.
La razón.
Eleva recompensa a Estados Unidos por líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Por lista negra de 30 capos, 142 millones de dólares. Nemesio Ceguera, el Mencho, se convierte en uno de los narcos más buscados. Oferta por él pasa de 10 a 15 millones de dólares.
24 horas.
Fentanilo, arma en jaloneo, México-Estados Unidos. El tráfico del estupefaciente tomó tintes políticos, pues es una de las banderas de Donald Trump para atacar a los mexicanos.
24 horas.
Fentanilo, arma en jaloneo, México-Estados Unidos. El tráfico de estupefaciente tomó tintes políticos, pues es una de las banderas de Donald Trump para atacar a los mexicanos.
Sol de México.
Sube salario mínimo a 8,346 pesos al mes. Solo en algunos municipios de la frontera norte aumenta a 12,596 pesos.
La prensa.
Caos. Por más de 4 horas, vendedores ambulantes del Parque de los Venados bloquearon Tlalpan y Circuito Interior, colapsando la zona sur de la Ciudad de México, donde hubo otros bloqueos. Los vendedores exigen permisos para la venta navideña en el Parque de los Venados.
La crónica de hoy.
Omar García Harfuch se acuartela en Sinaloa. Su misión, pacificar el estado. Histórico golpe contra el fentanilo. Más de una tonelada asegurada.
El Heraldo de México.
Mexicanos generan 324 mil millones de dólares a Estados Unidos. Los más de 10 millones de paisanos que trabajan en el país vecino contribuyen con el equivalente a más de 5 veces las remesas enviadas a nuestro país en 2023.
Esto.
Rabia por soberbios. Carlos Hermosillo, referente histórico de la máquina celeste, tiene una petición especial para el clásico joven: que Cruz Azul ponga en su lugar al América.
radioformula.com.mx.
Absuelven a joven del Poli acusado de editar con IA fotos de alumnas para venderlas. La sentencia absolutoria emitida corresponde a 2 casos. Aún hay 6 carpetas de investigación pendientes.
Expansión.mx.
Carlos Salinas, soy desempleado. Claudia Sheinbaum, puede solicitar pensión del bienestar. La presidenta recordó que exmandatarios mexicanos llegaron a recibir hasta 5 millones de pesos al mes antes de que en el sexenio de López Obrador se les retiraran sus pensiones.
Infobae.com.
Tras ataque directo en Plaza Millana, Estados Unidos emite alerta de viaje a Polanco por delincuencia.
Reporteindigo.com.
Ayotzinapa, nueva ruta de investigación y reconstruir el diálogo, propone Sheinbaum a padre de los 43.
Político.mx.
Gabinete de Seguridad detiene a Giovanni Alexander. Es requerido por el gobierno de Estados Unidos. Cuenta con una orden de extradición por asociación delictuosa y delitos contra la salud.
AgenciaEFE.com.
3 meses después de su nombramiento como jefe de gobierno francés, Michel Barnier cayó víctima de una moción de censura apoyada por la izquierda y la extrema derecha, lo que devuelve al presidente de la República, Emmanuel Macron, la responsabilidad de buscar una salida al bloqueo político en el que se encuentra Francia.
El País.
Francia se queda sin gobierno, triunfa la moción de censura contra Michel Barnier.
Washington Post.
Hexet no es apoyado para ser secretario de defensa. Trump tiene mejores opciones.
The New York Times.
Legisladores surcoreanos interrogan a líderes militares tras la represión fallida. El ministro de defensa dimitió y ofreció disculpas por la crisis que desató.
The Wall Street Journal.
Asesinato al amanecer, los últimos momentos de un alto ejecutivo. El director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, fue asesinado a tiros ayer en lo que la policía dice que fue un ataque selectivo.
Financial Times.
Bitcoin alcanza los 100 mil dólares mientras crecen las esperanzas de la era Trump. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le comentaba esta mañana complicada en tema de la vialidad y justo vámonos al centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad. Alejandro, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, si usted se dirige hacia la zona poniente de la capital, tome en cuenta, continúa elaborando servicios de emergencia sobre el anillo periférico a la altura de Sierra Candela. Esto es por un tráiler volcado, por lo cual los rezagos vehiculares en esta zona de la capital. En la zona centro continúa el buen avance vehicular. Estas son las estaciones de la vía Cuauhtémoc entre Chapultepec y el viaducto Miguel Alemán. Los rezagos vehiculares también los hallaremos en la zona poniente, sobre las inmediaciones de Presidente Mazarik, a partir del anillo periférico hasta por lo menos General Mariano Escobedo. Le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, homogramas de 2. Hay que recordar que esta recepción tiene un horario de 5 de la mañana A22. Con el reporte del Centro de Educación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro García, por este reporte sobre cómo se encuentran las calles y avenidas de la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, ayer se registró un enfrentamiento verbal en el Senado de la República, y no fue entre legisladores de diferentes partidos, como pues comúnmente ocurre, sino que la bronca estuvo en la casa de color guinda, y fue entre el senador Javier Corral y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Este último, bueno, pues acusó y tachó al expanista de ser un malagradecido luego de que Javier Corral, bueno, pues votó en contra de la desaparición de los órganos autónomos. Sara Pablo con los detalles de la información.
Juan Manuel, muy buenos días. Luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña acusara a Javier Corral de cometer un error que lo pudiera hacer quedar como malagradecido, esto por su voto en contra de la reforma constitucional que desapareció a los 7 organismos autónomos, hubo respuesta del expanista. Señaló que se trata de una expresión injusta, desafortunada y radical de intolerancia de alguien que no representa al movimiento de la 4T sino es parte de él. Rechazó que su postura lo convierta en un traidor y opinó que nadie puede decirse engañado, pues en su momento conversó al respecto con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López Hernández.
Muy desafortunado y por supuesto muy injusta. Yo he venido aquí a contribuir, he venido a colaborar, yo no he venido a refugiarme aquí, yo no he ni traicionado ni fallado a nadie en ningún compromiso. Estaba muy claro que yo no podía compartir esa postura y desde siempre lo platiqué, tanto con la doctora Sheinbaum como con pues varios dirigentes del movimiento. Yo sinceramente espero que en Morena pues no solamente haya lugar para la reflexión, la crítica y el disenso. Me parece que debemos alejarnos de esta pretensión de ser un grupo cerrado que oye, calla y obedece.
Más tarde, el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, aclaró que no lo llamó malagradecido. Dijo que en un movimiento tan grande hay diferencias, pero esto no significa una pelea, no hay pleito. Y se sostiene en su dicho de que al votar en contra, Corral se equivocó.
Hay un refrán, para pelearse se necesitan dos. Yo no voy a pelear, mi compañero Corral, hombre, o sea, ya. No, yo no empecé a pelearme nada. Yo hice una serie de expresiones que han sido llevadas a cosas que yo no dije. Yo sostengo lo que dije, punto, y ya, a otra cosa. Sí, aquí vamos a seguir, hombre, y vamos a seguir siendo compañeros, estamos en la misma bancada y vamos a estar 6 años.
Señaló que tiene pendiente una reunión con él. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Bueno, pues así, este enfrentamiento verbal ayer entre el senador Javier Corral y el senador Gerardo Fernández Noroña. Y como dice Joaquín López Dóriga hoy en su columna, pues no cabe duda que cuando se pelean las comadres, bueno, pues salen las verdades. Y bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó 89 viviendas en la capital del país y prometió que se duplicará el presupuesto en este sector para el próximo año, al pasar de 4.800 millones a 10.000 millones de pesos. Raquel Flores con los detalles de la información.
La jefa de gobierno Clara Brugada se comprometió a echar a andar el programa de vivienda popular más grande en la historia de la Ciudad de México, con más de 200.000 acciones y con un presupuesto sin precedentes para garantizar el derecho de viviendas dignas y seguras a la población. Al realizar la entrega de 90 viviendas ubicadas en 3 diferentes unidades habitacionales de las alcaldías Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Tlalpan, y en donde a través del Instituto de Vivienda se invertirán cerca de 69 millones de pesos, resaltó la importancia de que los habitantes de esta ciudad hagan efectivo el derecho a una vivienda asequible. Clara Brugada afirmó que durante su administración la política de vivienda será prioritaria y adelantó que se duplicará el presupuesto para este sector en 2025, el cual llegará a 10.000 millones de pesos.
Vamos a echar a andar el programa más grande en la historia de vivienda popular en la Ciudad de México, de vivienda construida con la sociedad y de vivienda de distinto tipo. más de 200,000 acciones de vivienda en estos 6 años estaremos trabajando para lograrlo.
Clara Brugada afirmó que en la Ciudad de México se tendrá una política integral de vivienda con la cual se detenga la gentrificación, así como la realización de más acciones en materia como vivienda para jóvenes, la simplificación y digitalización de trámites para acceder a la misma, entre otros. En las imágenes, Luis Fernando Ramos y Julio César Reyes, para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, ayer fue un día de caos en la zona sur de la Ciudad de México por diferentes bloqueos que se registraron en algunas vías de comunicación. Por ejemplo, comerciantes se bloquearon por casi 4 horas la calzada de Tlalpan y Río Churubusco para manifestarse contra el retiro de permisos para la vendimia navideña en el Parque de los Venados. Y otro bloqueo más que se registró en Periférico Sur, esto a la altura de Boulevard Gran Sur, en la alcaldía Coyoacán, que también, bueno, pues le comentaba, afectó el ingreso a la autopista urbana. Lisbeth Hernández estuvo muy pendiente de estas movilizaciones. Te escuchamos, Lisbeth. Buen día.
La mañana de este miércoles, 2 bloqueos colapsaron la vialidad en la Ciudad de México por 2º día consecutivo. El primero fue en ambos sentidos de Calzada de Tlalpan a la altura de Churubusco. Más tarde, los manifestantes se extendieron a División del Norte. Se trató de comerciantes del Parque de los Venados en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, que pedían que los dejaran seguir vendiendo en el parque ante la construcción de un parque temático en el lugar. El segundo ocurrió en Periférico Sur, a la altura del Centro Comercial Gran Sur, con dirección al sur. También se trató de comerciantes de diferentes alcaldías que pedían espacios para vender durante esta temporada decembrina. Ambos bloqueos fueron retirados luego de 4 horas de absoluto caos vial. Para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias, Lisbeth. Y bueno, ayer en el tema económico, el dólar cerró en 19 pesos con 67 centavos a la compra y en 20 pesos con 80 centavos a la venta. Jenny Valencia, ¿cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores? Te escuchamos, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te informo que se aprecia el peso. Este miércoles el Banco de México reportó que el tipo de cambio cerró la jornada en 20.28 pesos por dólar, mientras que el dólar en ventanilla se ubicó en 20.80 pesos, en tanto que el precio del dólar interbancario se ofreció a la venta en 20.29 pesos. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 0.83% al ubicarse en las 51,249.80 unidades. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.69%, abrirá el día de hoy en las 45,014 unidades. El Nasdaq arriba 1.30%, está en 19,735 puntos. Y el Standard & Poor's 0.61% de ganancia. Y está en 6,086 unidades. Del auditorio nos piden que pues demos la cotización también del euro. Con mucho gusto, está en 21 pesos con 36 centavos esta moneda europea. Y bueno, ayer en su espacio al mediodía aquí en Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga platicó con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Hablaron, pues, entre otras cosas, sobre la estrategia, este plan que se está llevando a cabo allá en Sinaloa para tratar de mitigar la violencia que se ha generado, pues, en los últimos 2 meses, pero también sobre esta incautación de fentanilo que se dio hace, pues, un par de días. Esto fue parte de lo que platicó Joaquín López Dóriga con el secretario Omar García Harfuch.
A raíz de octubre incrementamos vigilancia. La Secretaría de la Defensa Nacional incrementó un despliegue operativo muy importante para proteger a la ciudadanía. También la Secretaría de Marina en Mazatlán, en la costa. Y obviamente, pues esto hace que la gente denuncie más. Hemos recibido una mucho mayor cantidad de denuncias que antes. Y esto, pues, hace que nos alleguemos de más información. Estas acciones que se llevaron a cabo el día de ayer aquí en el estado de Sinaloa por parte del Gabinete de Seguridad es como se da este aseguramiento y las 2 detenciones. Una investigación se compone de muchísimas cosas, desde denuncias ciudadanas, que también fueron muy importantes aquí, investigaciones previas de detenciones, el análisis que se hace posterior a estas detenciones y la investigación en curso que teníamos también ya aquí. Este es un ejemplo de lo que es el Sistema Nacional de Inteligencia que tanto hemos hablado desde la campaña. Es la información que tiene que fluir y que está fluyendo de manera muy, muy coordinada entre inteligencia naval, inteligencia militar, inteligencia financiera y, por supuesto, inteligencia civil, que somos nosotros, ¿no? La Secretaría, a través del Centro Nacional de Inteligencia. Cuando obtuvimos ya los datos precisos, se realiza la primera detención y posteriormente se hacen dos acciones. En uno se aseguran 800 kilos.
Bueno, pues parte de lo que platicó Joaquín López Dóriga en su espacio aquí en Grupo Fórmula con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Nos preguntan del auditorio qué pues está ocurriendo, cómo va la situación de la vialidad sobre anillo periférico. Bueno, pues le comento los datos más recientes que tenemos. Pues se registra un fuerte caos vehicular. Solamente está habilitada la lateral de anillo periférico, esto a la altura del paso a desnivel de Palmas, porque muy temprano volcó una pipa, está obstruyendo todos los carriles centrales de esta vía del anillo periférico rumbo al sur. Bueno, pues los equipos de emergencia están trabajando en el lugar, en esta zona, para poder retirar este vehículo pesado, pero sí, repito, el tráfico, el tránsito ya es muy intenso en esta zona.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Y bueno, mi querido Beto, ayer en este primer partido de la ida de las semifinales del torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano, bueno, pues San Luis vence 2-1 a Monterrey. Y bueno, pues el día de hoy, otro importante partido. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, arrancaron las semifinales de la Liga MX Apertura 2024 y Atlético de San Luis terminó derrotando 2-1 a Monterrey en el Alfonso Lastras. Leo Bonatini aprovechó un rebote en el área chica para adelantar en el marcador a su equipo después de que el guardameta Cárdenas atajara la pelota en un remate de cabeza al minuto 30 y al 67 Germán Berterame hizo efectivo un contragolpe luego de un robo de pelota en el medio campo a Julio César El Cata Domínguez. Y al 79 Ricardo Chávez vendría con un verdadero golazo en un disparo fuera del área cuando mejor jugaba en los Rayados. Vendría esta anotación. Vamos a escuchar lo que dijo Martín de Michelis, técnico de Rayados.
Cuando perdés por la mínima, obviamente ese es el mejor resultado. Así que la serie está completamente abierta y vamos a definir en casa con nuestra gente, en nuestro estadio, donde los últimos partidos lo hemos jugado muy bien y hemos sido muy dominantes, así que ahí pondremos el máximo de los esfuerzos, el máximo de nuestro empeño.
Las palabras de Martín de Michelis, técnico de Rayados. Insisto, la serie está abierta, tomando en cuenta que Rayados únicamente tiene que hacer un solo gol para poder avanzar a la gran final, tomando en cuenta el criterio de desempate en el global, que en este caso es la tabla de posiciones, y Rayados estuvo mejor ubicado que la escuadra potosina. La vuelta será el día sábado en el Gigante de Acero a las 8 de la noche entre Monterrey y Atlético de San Luis, y en el otro encuentro el día de hoy se disputa la ida de América contra Cruz Azul a las 8:00 p.m. en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ambos equipos ya cuentan con el plantel completo. Quizás la única duda para André Jardine es Diego Valdés por molestias físicas, y del lado de Martín Anselmi, Jorge Sánchez ya está disponible después de cumplir su partido de suspensión. Vamos a escuchar lo que ha señalado Álvaro Fidalgo previo al encuentro.
Bueno, creo que tenemos obviamente presiones diferentes, me parece. Nosotros estamos con la presión por ganar un tricampeonato, ellos vienen con una presión de que, bueno, fueron superlíderes, se supone que son el equipo favorito del torneo por eso, por haber quedado líderes, de haber hecho muchos puntos en el torneo regular, haber ganado la mayoría de los partidos. Entonces, bueno, entiendo que son presiones diferentes, ¿no? La nuestra por la búsqueda del tri, que para nosotros es un sueño.
Parte de lo que comentó Álvaro Fidalgo, futbolista del América, previo a lo que será este duelo ante Cruz Azul el día de hoy. Solamente destacar que se vendieron todos los boletos para lo que será una edición más del Clásico Joven en el Estadio Ciudad de los Deportes, y por supuesto los detalles los tendremos a través de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes a lo largo de este día. Y en otros temas, en el equipo de Toluca anunció la salida de Renato Paiva. El portugués se le terminó por terminar el contrato y la directiva escarlata decidió no renovarlo. La dura eliminación a manos de la América el fin de semana fue lo que detonó esa situación. Ahora se habla de que Antonio el Turco Mohamed podría llegar al conjunto mexiquense para lo que será el próximo torneo. Y en la Liga Española, resaltar lo que pasó en el Estadio San Mamés, porque Athletic de Bilbao terminó derrotando 2-1 al Real Madrid. Kylian Mbappé falló de nueva cuenta un penal que pudo significar el 1-1 de momento. El conjunto merengue tiene un juego menos en la tabla general y está a 4 puntos de alcanzar al líder Barcelona, que tiene 37. Y en la Liga de Inglaterra, Arsenal terminó venciendo 2-0 como local al Manchester United. Manchester City recupera la memoria y termina goleando 3-0 al Nottingham Forest en casa, mientras que Liverpool terminó empatando a 3 tantos con Newcastle como visitante. El equipo red alcanzó los 35 puntos, seguido de Chelsea, que tiene 28, misma cantidad para el Arsenal, y Manchester City es cuarto lugar con 26 unidades. Y en el tema del Mundial de Clubes, la FIFA vendió los derechos de televisión de este torneo del próximo año a la empresa DAZN en 1,000 millones de euros. Los 63 encuentros a disputarse serán evidentemente en directo, de forma gratuita, a través de la plataforma y en diferentes idiomas. En esta plataforma se transmiten combates de box, artes marciales mixtas, NFL, y bueno, esto puede generar que pueda vender los derechos del Mundial de Clubes a quien puede ser el mejor postor. Por mientras, estarán pasando el día de hoy lo que será el sorteo en Miami a mediodía, tiempo del centro de México, donde Monterrey y León se encuentran en el bombo 3, en tanto que Pachuca está en el 4. Y en la Fórmula 1, este domingo se corre la última fecha del calendario de Abu Dhabi. La escudería Ferrari optó por que Arthur Leclerc tome el asiento de Carlos Sainz en la primera ronda de prácticas libres, por lo que será la primera ocasión en la historia, Juan, que dos hermanos compartirán pista al mismo tiempo y con el mismo equipo, tomando en cuenta que Charles Leclerc también está en la escudería italiana.
Sí, efectivamente, bueno, pues histórico, ¿no? Esto, y bueno, lo que está en juego en esta última fecha de la Fórmula 1, bueno, pues ya está más que cantado y más que dicho el campeonato de pilotos para Max Verstappen, pero pues está ahí todavía en juego el campeonato de constructores, ¿no? Entre McLaren y justamente Ferrari.
Exactamente, una gran competencia la que han tenido estas dos escuderías a lo largo, sobre todo en esa recta final del campeonato, en donde McLaren de momento tiene 640 puntos y Ferrari cuenta con 619. Se avecina un gran cierre por parte del tema de las constructores. Red Bull es tercero con 581, muy lejos de alcanzar a los dos primeros, que en este caso es McLaren y Ferrari. Y en la semana 14 de la NFL, el día de hoy comienza con el duelo entre los Leones de Detroit y los Empacadores de Green Bay a las 7:15 p.m. Un buen partido que nos espera, porque los Leones llevan una marca de 11 victorias por una derrota en lo que va de temporada, y los Packers llevan 9 triunfos además de 3 derrotas. Y por otra parte, el día de ayer comentábamos el tema del impacto que sufrió Trevor Lawrence, que fue por parte de Azeez Al-Shaair de los Tejanos de Houston. El quarterback fue relegado a lo que es la lista de reservas de lesionados, se perderá por lo menos 4 semanas después de este golpe en la cabeza, y por ende se estará perdiendo el cierre de temporada, tomando en cuenta que los Jaguares ya prácticamente están eliminados.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias. Mañana platicamos este partido de hoy por la noche, América Cruz Azul. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Las compañías de telecomunicaciones América Móvil y Ericsson colaborarán para reducir sus emisiones de carbono. Las empresas señalaron que buscarán fomentar la sustentabilidad en sus operaciones en áreas clave como la descarbonización de industrias, eficiencia energética y la inclusión digital. La multinacional de equipos electrónicos Apple dio a conocer que utilizará chips de la inteligencia artificial de Amazon. La organización propiedad de Jeff Bezos entregará la herramienta digital a Apple a través de su nube Amazon Web Services, y el dispositivo lo ingresarán a una supercomputadora potenciada por la startup de inteligencia artificial IA Anthropic. La empresa de vehículos eléctricos Tesla reportó una disminución del 4.3% en sus ventas en China durante el 11º mes del año. La empresa estadounidense indicó que la baja se debe a que su principal competidor BYD registró récord mensual de comercialización con 500.000 unidades en noviembre. La minera brasileña Vale comunicó que invertirá $6.500 millones para el 2025 en todas sus operaciones. La agrupación indicó que planea incrementar su producción de mineral de hierro de 328 a 335 millones de toneladas. La empresa chilena de inteligencia artificial Bambe consiguió un financiamiento por $3.85 millones. La tecnológica resaltó que sus principales inversionistas fueron el fondo Nazca y la firma de capital de riesgo M13 Ventures. Por otro lado, indicó que busca consolidar su negocio en Chile y expandirse a países latinoamericanos como México. La cervecera Carlsberg anunció la venta de su negocio en tierras rusas por $322 millones a la compañía VG Invest. El CEO de la organización, Jacob Erb Andersen, informó que con la transacción resolverán múltiples demandas y problemas de derechos de propiedad intelectual relacionados con su filial Baltica Breweries, que vendió en 2023. Vos, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y bueno, pues atentos, porque el día de hoy en el Senado de la República se van a votar las leyes secundarias que forman parte de la reforma judicial, y también en Movimiento Ciudadano, bueno, pues será la elección del nuevo dirigente. Jorge Álvarez Maínez será quien suceda a Dante Delgado. 6:56, tiempo del centro. Bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Oeste.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.